con el auspicio de
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
Programa de información apto para todo público.
Notimundo y FM Mundo presentan Más allá de los hechos con Fausto Yepes. Aquí trazamos los puntos claves para buscar la verdad con investigación e información contrastada. Bienvenidos a Más allá de los hechos. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Cuenca, Antena 1.
Amigos de FM Mundo, muy buenos días a todos. Durante 10 días fuimos testigos primero de la desaparición de una mujer, luego de la desesperada búsqueda que emprendió su madre y el peor desenlace posible. La confirmación de un crimen que sacude al país y las estructuras de la institución llamada a cuidar precisamente de los ciudadanos. Hoy en Más Allá de los Hechos analizamos a profundidad el asesinato de María Belén Bernal y sus consecuencias.
Enfoque en Más allá de los hechos.
¿Qué ocurrió en un recinto policial y que María Belén Bernal fue asesinada por un oficial de esta institución? Son dos elementos sobre los cuales se analiza si existe o no una responsabilidad del Estado. Todos nos preguntamos ahora si hubo participación de alguien más en este crimen. Este es nuestro enfoque.
Mi hija es una víctima. Ella murió dentro de la escuela de superior de policía. Por lo tanto, es un crimen de Estado, señores. Es un crimen de Estado.
Y este es ahora el debate que se genera luego del crimen de María Belén Bernal. Ocurrió en un recinto policial. Su esposo, el teniente Germán Cáceres, ha sido señalado como el autor del atroz asesinato que ha conmocionado a un país.
¡Policía del Estado no hace nada!
María Belén ha fallecido. No fue encontrada asesinada. A María Belén la asesinó el teniente Cáceres.
El policía entonces me mata, no me cuida. ¿Es cierto lo que dicen las protestas?
Y sus compañeros, cadetes y oficiales han reportado que escucharon los gritos de la joven abogada, los golpes en la habitación y nadie hizo nada. Hoy se busca al autor, se busca al policía que acabó con la vida de Bernal.
Que nos ayuden a buscar y hacer justicia, a encontrar a Germán Cáceres, quien destrozó la vida de una gran mujer.
Desde el primer día de la desaparición de Bernal, su madre supo reclamar celeridad en las investigaciones y no ha descansado demandando respuestas del Estado. En un primer momento, las autoridades de gobierno solo atinaron a ofrecer resultados en medio de los cuestionamientos.
Me gustaría que el fiscal que está conociendo el caso también pueda ir informando los avances en cada uno de estos temas.
La presión social provocó que los voceros del gobierno ofrezcan declaraciones atropelladas y respuestas que, lejos de ser tranquilizadoras, han despertado la ira de las organizaciones de derechos humanos y de mujeres, que piden ahora la salida del comandante de policía y del propio ministro del Interior. Entonces el debate ha tomado un giro. ¿Este femicidio es o no de responsabilidad estatal? Es la pregunta. Hay diversas opiniones al respecto. Quienes sostienen que sí, argumentan que antes, durante y después del crimen, el Estado está presente a través de los policías.
Y es como él entró, salió, la sacó, volvió, puso la denuncia. ¿Cómo él estuvo tan campante yendo ante las autoridades públicas y el Estado no hizo nada? Entonces ahí hay una deficiencia del Estado. Primero, en no detenerlo, luego en la prestación del servicio de justicia.
Quienes sostienen que no dicen que la acción de Cáceres difícilmente puede endilgarse a toda una institución, y menos al Estado.
Tampoco hay responsabilidad del Estado, porque esto se trata de un tema personalísimo. No olvidemos que en materia penal, la responsabilidad penal es indelegable. La responsabilidad penal es personalísima. Lo que yo veo que ahí ha sucedido, de acuerdo a toda la evolución de los hechos, es una actuación personal del teniente de policía.
Lo cierto es que al final fueron 10 días de angustia por la desaparición de Bernal, pero una vez encontrado el cuerpo se abre un nuevo capítulo, determinar responsables, saber si es que alguien participó con ayuda, determinar si alguien más supo y cayó. Hoy por hoy se busca al asesino de María Belén Bernal y se espera justicia incluso si eso implica que otros uniformados puedan ser procesados y condenados.
Al punto, en Más Allá de los Hechos.
Y sin duda se trata de un caso que todos demandamos justicia, que todos demandamos que no quede en la impunidad. El caso del asesinato de María Belén Bernal, y para abordar este tema estamos ya con presencia del doctor Gonzalo Matobelle, abogado de la familia Bernal y también ex socio, según nos ha comentado, de la joven abogada asesinada por estos días. También estará con nosotros Alejandro Ponce Villacís, abogado y defensor de derechos humanos, y Gonzalo Realpe, abogado de la cadete detenida hasta el momento, que es una de las procesadas en este caso. Un proceso de investigación que avanza hasta este momento con algunos cabos sueltos, como se ha mencionado durante estos días. Doctor Matobelle, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Fausto. Gracias por tu invitación.
Gracias, doctor Matobelle. Primero hablemos un poco del proceso de investigación que se ha llevado adelante. Hay algunos cabos sueltos, se han disparado algunas hipótesis, principalmente sobre documentos filtrados, supuestos testimonios, y en algunos casos, bueno, yo he podido también tener la oportunidad de revisar parte de los testimonios, y definitivamente hay algunas cosas que no cuadran.
Hay varias cosas que no cuadran. Sin embargo, es lo que suele ocurrir en una investigación de esta magnitud. Siempre van a haber versiones que deben cotejarse, deben contrastarse. Siempre va a haber información no necesariamente precisa. Entonces, por eso se debe manejar con mucho tino toda la información que se va generando y hacerlo pasar por los estándares que corresponden para que se cumpla el debido proceso y se respete también el procedimiento legal, que en este punto es el que pasa a ser el primordial. En su momento, la búsqueda de María Belén era el objetivo número uno. Lamentablemente ya se la encontró en las circunstancias que se conocen en este instante. Entonces ahora sí pasa a ser el objetivo número uno, el campo legal.
Ustedes como socios también, y me comentaba hace un momento extra micrófonos que habían trabajado muy de cerca con ella, tienen un grupo de abogados con quien estaban en contacto todo el tiempo. ¿Qué ocurre en los primeros días de la desaparición? ¿Cuáles son los elementos que ustedes están de alguna forma tomando como parte de este proceso de investigación? Ella si no va a trabajar el día lunes, entendemos. Qué es lo que ustedes reciben como información?
A ver, María Belén era mi socia. Nosotros nos especializamos en litigio. Y dentro de nuestros acuerdos siempre fue, nosotros nos decimos la verdad. Y para nosotros la familia es muy importante y ese era uno de los acuerdos que nosotros teníamos. Entonces, cabe recalcar que ella adoraba a Cáceres, adoraba a su marido. Entonces, nosotros, parte de nuestro acuerdo fue, ok, o sea, tengo algo que hacer con mi hijo, tengo algo que hacer con mi marido, me quedo haciendo esto. No hay problema, siempre era la información. Entonces, la mañana del lunes, como que no entran algunos mensajes y yo digo, ok, seguramente Cáceres quedó franco. Belén, como insisto, lo amaba mucho. Está pasando más tiempo con él porque entenderá que el trabajo nuestro demanda largas horas, incluso fines de semana. Entonces, por eso para nosotros el tiempo con familia es muy, muy apreciado. Entonces, no nos llama mucho la atención, pero cuando empieza a no llegar a reuniones, hay que resaltar algo. Belén es una profesional, era una profesional muy responsable, muy leal a sus clientes y a la firma. Entonces es atípico completamente que esa falte a una reunión.
Y que no se reporte.
No, porque generalmente era un doc, Germán está franco, voy a llegar más tarde. Entonces, igual que yo también me voy a quedar con mi señora. Y cada quien se respaldaba, ¿no? Pero entonces que no avise, eso está raro. Un cliente y amigo llama y dice, oiga, doc, no contesta la doctora. Entonces digo, bueno, no está tan raro porque por la hora, pero cuando no contesta, no me contesta, no llegan los mensajes, finalmente llamo a Cáceres y Cáceres muy tranquilo dice, sí, hubo una discusión. En la discusión...
¿Esto es lunes aproximadamente a qué hora?
Todavía en horas de la mañana. Y en la discusión ella se baja, yo hago cambio de luces en la Simón Bolívar para un taxi y ella se baja y yo digo, no, esto no está bien. Entonces, conversando con un amigo y cliente nuestro, le digo, oye...
Ustedes ya comenzaron a presumir el día lunes.
Rato que él me dice eso.
En horas de la mañana.
Y la tranquilidad a mí no me cuadra. Entonces hablamos con un cliente de Belén, que es Belén es especialista en derecho uh-huh, policial, uh-huh. Entonces obviamente conversamos con él y él dice, no, algo anda mal, esto hay que involucrar a Dinased. Y por instrucción de él y por sugerencia de él es que empezamos a movernos, nos ubicamos con Elizabeth y con Elizabeth empezamos a presionar para que Cáceres presente la denuncia, porque Cáceres presenta la denuncia presionado por nosotros, no es que él va de...
Y él presenta el día martes, 13.
El lunes, pero todo el tiempo muy, muy raro, muy tranquilo. A ver, pongámonos del lugar como esposo, como padre. No aparece tu ser querido, empiezas a buscarla hasta debajo de las piedras. Y el tipo muy tranquilo que quería terminar el turno, ¿no? Entonces no nos llama la atención. Y ahí es donde empieza esto.
Se presenta la denuncia el día lunes, pero él rinde versión el día martes. Yo estuve revisando la versión de Germán Cáceres y hay muchas, muchas inconsistencias dentro de la versión. El tema se supone y él relata que ella ingresa alrededor de las 2 de la mañana y según el relato, si uno toma en términos generales, en teoría, según ese relato, ella se queda desde las 2 de la mañana hasta prácticamente las 7 de la noche en la escuela de policía. Entonces, ¿eso debió llamar ya la atención de los fiscales?
Claro.
Del fiscal.
Claro, y en principio es Cáceres mismo quien da la orden en prevención que lo deje pasar. Uh-huh. Que la deje pasar. Entonces, de ahí hay varias inconsistencias de largo. Porque, a ver...
Vamos mencionando algunas.
Belén, por ejemplo... Es mamá. Entonces, Belén dejarle a Isaac, su hijo, desatendido por tantas horas, imposible. O sea, se lo digo categóricamente, es imposible. Y esas son cosas para llamar la atención. El auto es de Belén. Uh-huh. Belén, en su carácter, agarrar y bajarse a las 10 de la noche en la Simón Bolívar, imposible. Ahora, ¿qué taxi en Quito, como está ahora, para a las 10 de la noche en la Simón Bolívar? Y ahora, ¿qué clase de tarado deja que su mujer se baje a las 10 de la noche en un taxi y luego él dice que pierde a la vista el taxi? ¿Qué taxi era?
Y que después supuestamente la llama para verificar si llegó o no a la casa. Ya comenzó a generar ciertos desvíos para una posterior investigación, porque aparentemente llama al teléfono de Belén para
de alguna forma despistar. Él empieza a ganar tiempo. Uh-huh. O sea, esto es un asunto programado definitivamente para nosotros. Él fue asistido. Los grados de participación de quien lo haya asistido son cosas que se seguirán.
Y vamos enseguida a ese tema porque creo que es uno de los cabos que quedan sueltos en este momento.
Hay varios.
¿Hubo participación o no de otras personas?
Estamos seguros que sí, definitivamente.
¿Qué elementos tenemos para eso?
A ver, donde se encuentra Belén es un sitio, es como una quebrada, como un desfogue de agua. Uh-huh. Y, a ver, entendamos que para trasladar un cuerpo, es un cuerpo que está...
Tenemos ahí precisamente las imágenes de quienes están en ese momento conectados con nosotros y a través de nuestras plataformas tenemos las imágenes del lugar en el que se halló el cuerpo de María Belén Bernal. Definitivamente de difícil acceso y también hemos visto en imágenes recientes de estas últimas horas de... ahí está, precisamente ese es el lugar donde fue enterrada. Sí. Eso es imposible que alguien haga en pocas horas.
A ver, yo estuve ahí dolorosamente yo he participado desde la extracción del cadáver hasta todo el procedimiento de... O sea, yo estuve de visible porque yo no soy médico, pero soy el abogado y me ha tocado eso. Entonces he visto todo. Y a ver, si es que uno actúa solo, a ver, un cadáver es pesado, ya no se mueve. Y moverlo solo y trasladarlo solo implica un esfuerzo particular. Entonces, ¿dónde aparece?
¿Después de cuánto tiempo, perdón, doctor, de fallecida y un cadáver ya presenta rigidez? Que eso es
a las 8 horas
las
primero.
Características.
A las 8 horas es la rigidez, pero ya no había rigidez y eso voy a obviar ciertos detalles porque puede estar escuchando Isaac y yo no quiero que escuche ciertos detalles que no pienso.
Totalmente de acuerdo.
La bajada al sitio donde se le encuentra no se la puede haber hecho solo. Definitivamente. Si es que está solo por ahí, lanzas, no lo lanzan, lo bajan. Eso es la percepción del fiscal. Eso es algo que deberá terminar de
hay una cuerda prendida en ese lugar que todavía estaba por confirmarse si era parte del rescate del cuerpo o si eso habían dejado.
Hay que analizar eso. Yo no quiero adelantar criterio en los hallazgos porque puedo comprometer, pese a que la investigación es pública, siempre.
Así es, ya está en instrucción fiscal, así es.
Pero yo no quiero comprometer teoría ni nada. Entenderá que la fiscalía es la titular de la instrucción en este punto. Entonces, por respeto y por el debido proceso, hay cosas que yo prefiero no referir.
Completamente de acuerdo. Pero sigamos un poco con todas estas inconsistencias. Y entonces, definitivamente para ustedes están convencidos de que hubo participación de otras personas que le ayudaron en la movilización del cuerpo, seguramente también a sacar el cuerpo de la escuela de policía.
Convencidos, no cabe la menor duda, esto no es un trabajo de una sola persona.
Vamos a la primera parte, en la escuela de policía, ¿quién le pudo haber ayudado y en qué condiciones se llegó el cuerpo hasta el vehículo?
Hay varias presunciones, hay varias versiones de cadetes, incluso la versión de la cadete Sánchez, que escucha. A ver, vamos por partes. Esto ocurre dentro de de la Escuela Superior de Policía, así General es. Alberto Enríquez Gado, o sea, es el alma mater de la policía, en un alojamiento de oficiales que le dicen el Castillo Grayskull, que según las propias indicaciones de Cáceres, cuando le dice a Sánchez, no se preocupe que aquí no hay cámaras. Bueno, primera pregunta, ¿por qué no hay cámaras?
Claro.
Si es un alojamiento. Segundo, en un alojamiento hay varias otras personas. Y en las horas de la madrugada, salvo por la fiesta que presuntamente ocurría, porque se encuentran botellas de licor fuerte y cerveza, y de lo que se entiende es una fiesta que se prolonga desde la tarde y Cáceres llega con otra gente, probablemente ya en estado etílico, como él tenía la guardia del 11, del 12, de las 12 a las 6 de la mañana, seguramente él está a cargo. Entonces es imposible que no se haya escuchado a Belén, no solo por la cadete Sánchez, sino por alguien más. Hay versiones de que un cadete vaya alerta a otro oficial y el oficial dice no se meta en cosas
de pareja.
Eso es espeluznante. Esto lo hemos hablado con el fiscal en su momento mientras hacíamos la instrucción y digo esto fue completamente evitable porque se escuchó, no fue escondida, se escuchó, fue notorio. Entonces dentro de la teoría penal hay que establecer grados de participación. Yo he escuchado comentarios de respetables colegas, pero nosotros tenemos nuestro propio procedimiento. Pero en todo caso, hay gente que oyó. Hay gente que pudo haber entrado y haber dicho, teniente, ¿qué está haciendo? ¿No? Y ahorita no estaríamos hablando de esto. Entonces, sí, ahí hay algunas cosas que analizar. Entonces,
gente
bueno,
que incluso ha dicho que eventualmente por temor no se denunció, pero si era el temor podía hacer una llamada, podía denunciar, podía
salir a hablar con el resto que estaba viendo y hacer un esfuerzo.
Generar una presión para
claro,
para
o sea, no, o sea, claro, o sea, no, aquí no, no, no. Aquí lo preocupante es esa noción de hacerse
más
de la vista
tratándose gorda. En algunos casos oficiales y en algunos casos cadetes que están preparándose precisamente para esto.
Y que ya tienen instrucción y son cadetes, en el caso de la cadete Sánchez, entiendo que es de cuarto año. A ver, vamos, no es una niña tampoco, tiene 24 años y saber que algo está pasando no necesita mayor instrucción. Pero sí, definitivamente son personas que se están siendo preparadas para servir y proteger. Entonces, ¿dónde está eso? Entonces, bueno, según la misma versión de Sánchez, Escucha los gritos, escucha los golpes y luego un silencio.
Perdón, una pregunta. Sánchez, ¿cuándo rinde su versión? ¿Qué día?
No me acuerdo.
Posterior.
Es el mismo día que está Cáceres en fiscalía, porque el fiscal lo detiene por 8 horas, que es lo que él podía hacer en ese instante. Mientras decurrían las otras allanamientos y los otros asuntos, llega Sánchez y rinde versión. Entonces, mientras ella sigue rindiendo versión, se acaban las 8 horas y sale Cáceres. Entonces, ellos estuvieron el mismo día ahí.
¿Por qué el fiscal, en una de las preguntas a Cáceres, él le pregunta si conoce a Sánchez? Cuando, en teoría, no entraba todavía en escena.
Esas son investigaciones que ya lleva fiscalía.
¿Le llamó la atención?
Seguramente le llamó y él se limita a decir que tenía una relación personal. Su abogado.
¿De dónde sale la versión de Sánchez para la primera pregunta, el momento en el que rinde testimonio, Cáceres?
A ver, perdón.
El momento en el que Cáceres rinde su versión, le preguntan sobre si conoce o no a Sánchez. ¿De dónde le sale la pregunta al fiscal?
Presumo yo que del investigador. Seguramente es un secreto a voces, porque si a nadie le pareció raro que una cadete entre al alojamiento de oficiales, ¿qué más pasa, no? Pero entonces no entró a escondidas. Entonces seguramente en las investigaciones que empieza a adelantar el investigador, salta el nombre de Sánchez, y por eso es que con esa asistencia el fiscal hace esta pregunta.
Perfecto, sigamos con las inconsistencias que existen todavía en la versión de Cáceres.
A ver, las principales son la historia de que no sale para nada después de la escuela superior. Luego, se establece que sí salió, según él, a mediodía.
A comprar pan.
No, habrá que ver qué mismo fue y por dónde salió. O sea, y estas son las primeras horas, que para mí es una estrategia de dilación. Tratar de alargar, tratar de que pasen las horas, de enfriar hasta cierto punto el tema. Y él es una de las de los temas del es establecer su coartada. Hay que tomar en cuenta algo. A ver, Cáceres, de lo que tengo entendido, y esto es información que podría ser verificable, él fue de inteligencia. Entonces él ya sabe si tiene asistencia, entonces no está actuando deliberadamente. Él estaba ya en los últimos años de derecho.
Ya estaba armando una coartada.
Sí, él ya estaba es un policía con experiencia, entonces él sabe.
¿A qué hora se presume que pudo haber salido con el cuerpo?
Eso está todavía dentro de la investigación y está por establecerse con certeza.
Porque tiene mucha actividad, según su relato y según incluso hay algunas partes que coinciden con el testimonio del resto, pero según su relato, él tiene varias actividades durante el día. Es decir, o sea, a plena luz del día. ¿En qué momento se presume que pudo haber sacado el cuerpo?
Hay dos hipótesis por el momento. O lo hizo en la madrugada. Nosotros incluso pensamos que él hace una salida de reconocimiento del lugar. Y en la noche, él espera la noche para ya proceder a ocultar el cuerpo, ¿no?
La noche.
Entonces hay dos opciones, o sea, porque a Sánchez se le pierde Cáceres en un lapso de horas en la madrugada. O eso es lo que dice ella. Y de ahí, bueno, se habla que él en la salida pide y se encuentra con otros cadetes y pide tijeras, linterna. Entonces de ahí empiezan a saltar temas, ¿no? Y para nosotros era imposible que con tanta gente nadie haya visto nada, nadie haya visto movilizar. Entonces incluso hay sospechas de que le ayudan a movilizar el cuerpo.
Tomás, hablando que pide tijeras y linterna.
A los cadetes.
¿Aproximadamente a qué hora? Del domingo.
En la madrugada.
En la madrugada del domingo.
Sí, sí, sí.
Perfecto. Bueno, estamos en este momento en la conversación con el doctor Gonzalo Matovella, abogado de la familia de María Belén Bernal. Uno de los temas que nos ha dicho el doctor Matovella y que no les cabe duda hasta el momento es que hubo aparentemente una participación de otras personas en el proceso de desaparición del cuerpo de María Belén Bernal. Vamos a hacer en este momento una pausa. Volvemos con más allá de los hechos, analizando el asesinato de María Belén Bernal, y enseguida tendremos también la presencia del doctor Gonzalo Realpe, abogado de la cadete detenida de Jocelyn Sánchez. Volvemos enseguida.
volvemos enseguida con Más Allá de los Hechos. Investigación y análisis riguroso de la noticia a profundidad.
Hola mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
¡Qué buen trato hice! Ahora sí tomé una buena decisión.
¿Qué es de vos, Salvador? ¿Cómo vas?
Amigo, todo espectacular. Acabo de hacer la mejor alianza de mi vida.
¿Y eso? ¿Cómo así?
Verás, mi alianza me va a permitir comprar el auto de mis sueños. Aparte, vamos a tener una cuenta de ahorros. Ya sabes, para el futuro uno nunca sabe. Mi alianza siempre está pendiente de cómo cuidar mi dinero. Me siento un verdadero socio.
Oye, esa alianza sí suena chévere, pero ¿cómo se llama, pues?
Mi alianza es mi cooperativa amiga, Alianza del Valle.
52 años de vida institucional, solidez financiera y más de 100.000 socios respaldan nuestra institución. Para que puedas decir:
mi alianza es mi cooperativa amiga.
Alianza del Valle.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Con Más Allá de los Hechos. Más Allá de los Hechos. Investigación y análisis riguroso de la noticia a profundidad. Al punto, en Más Allá de los Hechos.
Continuamos en Más Allá de los Hechos con el análisis del caso de María Belén Bernal. Este momento está con nosotros ya en los estudios el doctor Gonzalo Realpe, abogado de la cadete detenida Jocelyn Sánchez. Doctor Realpe, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, señor periodista, la ciudadanía, un buen día.
Gracias, doctor. Hemos estado conversando un poco de lo que ocurre dentro del proceso de investigación. Casualmente, la versión que rinde Jocelyn Sánchez en este proceso comienza a configurar ya un poco la trama y qué es lo que está detrás del asesinato, del crimen de María Belén Bernal. ¿En qué pudo aportar en su momento la cadete Sánchez?
Bueno, lo que ha declarado en su versión Jocelyn Sánchez, una cadete, el momento en que fue a rendir su versión en la fiscalía, fue acompañada de varios oficiales de policía, todavía presionada, intimidada por lo que había pasado unos dos días antes. Y no fue una versión completamente libre, y nosotros estamos ya investigando y vamos a tomar acciones paralelas también, porque da el caso que un abogado privado se presenta como defensor público. Los oficiales de policía le dicen: mira cadete, te va a acompañar a tu versión un abogado público, y sabemos que no era el abogado público, sino era un abogado puesto por la misma policía. Nosotros eso ya vamos a tomar acciones, estamos investigando, de tal manera que el testimonio que rindió inicialmente Jocelyn Sánchez va a ser contrastado con la realidad en los próximos días, cuando ella rinda una versión, una ampliación a su versión, ya una vez que esté tranquila, sin presiones, bien asesorada. Hay cosas que dijo ella ahí que son verdad, otras que le obligaron por parte de los oficiales. Por ejemplo, que escuchó a ciertas horas arrastrar algo, que acepte que tuvo alguna relación sentimental o pasajera.
¿Tuvo o no tuvo relación?
No tuvo ninguna. Nosotros ya, yo ya he manifestado a los medios de comunicación, definitivamente Jocelyn Sánchez no tuvo ninguna relación sentimental.
¿Y ahora va a decir que ya no escuchó nada?
No, sí va a decir que escuchó, pero no todo lo que consta en su declaración inicial.
¿Qué es lo que realmente escuchó?
Quiero referirme específicamente a este hecho, que es lo que se ha dado mucho en los medios de comunicación. El día sábado en la tarde hacen una comida en la casa, no al interior de la escuela policial. Hacen una comida en la casa de una de las cadetes, que también estaba Franco. Comen y se ponen a tomar licor. En esos momentos parece que el teniente Cáceres empieza a hacerle unos piropos, a hacerle sus coqueteos a ella, que no pasó de nada más. Posteriormente ya se relatan los hechos, que fueron a cerca de las 12 de la noche, todos ellos tomados unos licores. Parece que el teniente Cáceres fue el que más tomó. Ingresan a la escuela de policía, en donde en horas más tarde llega la esposa del teniente Cáceres.
Estamos hablando de la madrugada del domingo.
Sí, ya amaneciendo domingo, entre eso de la una y media, y se dan estos lamentables hechos.
Y usted ha dicho que a Sánchez Cáceres le quitó el teléfono celular.
No, Nunca le quitó. A ella le quitan el teléfono los policías, los oficiales de policía, el día en que da la versión. Unas horas antes que da la versión. Ese es otro
¿Qué
problema.
¿Qué oficiales le quitan el teléfono?
Una capitán le quita el teléfono en el momento en que ella rinde la versión. No, pues el teniente.
¿Bajo qué argumento Cáceres, le quitan el teléfono?
Le pregunta al fiscal si está dispuesta a entregar el teléfono. Ella dice: sí, no tengo ningún problema. De igual manera, al rendir la versión, el teniente Cáceres, de igual manera, le preguntan si entrega voluntariamente su celular y entregó voluntariamente el celular. Bueno, los fines investigativos de un celular es mucho. Es una evidencia, es un elemento de convicción importantísimo en cualquier delito, un celular. Y sí, justamente les quitaron los celulares para triangulación. De llamadas, mensajes,
la fiscalía, etcétera. Y bajo custodia para que sea parte del proceso de investigación, no que le retiren los oficiales.
Sí, justamente esas son entre la cantidad de arbitrariedades que se han venido dando en este proceso, esa es una más de las arbitrariedades.
Pero ella seguramente estará en capacidad de identificar al capitán, a la persona que le retiró el teléfono el día del
sí, justamente, ella en la ampliación de su versión va a decir en qué circunstancias entregó el teléfono, a qué oficial con nombres y apellidos, a qué oficial le entregó el teléfono, qué le obligaron a ella a decir en su versión inicial y otros elementos más.
Perdón, doctor Realpe, dos minutos. Doctor Matovelle, y llama poderosamente la atención que se haya retirado un celular y precisamente de alguna forma se confirma y se configura lo que ustedes están presumiendo. Hay otras personas en este caso.
A ver, en el caso de Cáceres, cuando rinde versión, que yo estuve presente en esa versión, él rinde versión como denunciante. Y obviamente hay dos formas de pedir el teléfono. O sea, lo exige por la fiscalía y se lo detiene, o quien se le pide lo entrega voluntariamente y obviamente eso entra en cadena de custodia. En el caso específico de Cáceres, como él todavía pretendía estar en posición de denunciante, se le dice precisamente como una jugada específica para que entregue y él voluntariamente lo entrega sin coerción de ninguna forma. Se le pregunta, se le entrega, él consulta con el abogado que le acompaña ese rato y él entrega. Con respecto de la teniente Cáceres, con la cadete Sánchez, y estuvo Galo, que es otro de las personas que nos acompaña en esta defensa. Yo no podría especificar cómo entrega, pero si fue una entrega voluntaria, eso es lo que entendemos que ocurrió.
Entendemos que tampoco hubo cadena de custodia.
No. A ver, se entrega y ahí inicia el proceso. Se entrega el celular.
Pero no por pedido de fiscalía.
A ver, esto es lo que ocurre. Yo entrego mi celular, fiscalía llama criminalística y criminalística fija, asegura y se lleva el celular. No es un... Y de ahí empiezan las diligencias y dentro de cadena de custodia se ordena la explotación y todas las diligencias que tienen que hacer. Eso es lo que ocurre. Y eso es lo que ocurrió en el caso de Cáceres y entendería que es lo mismo que ocurre con el teléfono de la cadena.
Doctor Realpe, sí, no, nos queda el ruido respecto de que le hayan obligado a decir ciertas cosas a Sánchez.
Sí, lamentablemente esto es lo que se ha venido dando. En los próximos días va ella a ampliar su versión, donde explicará exactamente qué oficial, de qué manera le obligaron, cuál fue la intimidación. Lógicamente que la intimidación es te damos de baja. Ese es el argumento que siempre va a utilizar los oficiales de la policía para exigir a los cadetes que cumplan con este tipo de acciones.
Concretemos una parte. ¿Ella escuchó algo?
Sí, lógicamente, sí. Ella escuchó lo que habíamos manifestado. Ella estuvo caminando, ingresando al edificio donde duermen los tenientes, los oficiales. Ella ingresó, el teniente Cáceres le pidió que ingrese al dormitorio del teniente Tapia, que no estaba ni en el interior de ese dormitorio. Parece que el teniente Tapia inclusive estaba franco. Y en ese momento, lo que pasa es que ella viene también tomándose unos tragos, que es un asunto solamente disciplinario y administrativo, la actuación de ella dentro de la escuela. Y con el fin de que no le vean las compañeras que viene a esa hora, viene tomada, etcétera, le permiten descansar en este dormitorio. Y es ahí donde ella escucha, porque estaba a pocos centímetros de donde se dieron los hechos, lo que ella ya rindió en su versión.
Ella, posteriormente, ella ve algo aparte del momento en el que se habían escuchado los gritos, los golpes. Posteriormente, en el transcurso del día, ¿encuentra o ve algo sospechoso? Ella tenía contacto con Cáceres.
Ella lo que indica es que vio un total nerviosismo en los cadetes, en la oficialidad, porque empezaron a hacer averiguaciones. Mire usted que el día lunes ya les reúnen a los cadetes, a los oficiales, y les hacen contar todo lo que escucharon, todo lo que vieron. Y desde ese momento empieza ya la policía a buscar la manera de salir de este problema, de los errores que cometió la oficialidad. Y ahí es donde empiezan a montar algunas cosas. Ya la policía conocía perfectamente todo lo que pasó. Por eso es lo que nos parece extraño a todos los que estamos interviniendo en este proceso, que cómo es que la policía le permitió al teniente Cáceres ir a la fiscalía, presentar una denuncia, rendir una versión, regresar, salir y venir y regresar nuevamente a la escuela de policía con total tranquilidad, con total normalidad, cuando ya tenían conocimiento exactamente de que hubo un grave delito ahí.
Y eso nos lleva a pensar también, a tener la hipótesis que tiene la defensa de la familia Bernal, de que hubo participación de otros.
Sí, mire, en esto quiero ser claro y a la prensa, porque muchos están diciendo en las redes sociales que a la cadete se le va a enjuiciar por un delito de omisión. La omisión cometen, la acción por omisión cometen solamente los policías. Recordemos que la cadete, Jocelyn Sánchez Pilco, ella es aspirante a policía, es decir, ella no es policía. Ella es estudiante, ella quiere ser policía. Ella como cadete no tiene la obligación jurídica de auxiliarle a la víctima. Es decir, dice, ¿por qué ella no salió, abrió la puerta, entró al dormitorio y le defendió a la señora? Primero, no tiene la obligación jurídica, uno. Dos, la obligación moral, sí, pues, como ciudadana, evidente, como cadete, todos tenemos la obligación. Si en este momento veo que le agreden a una mujer, yo le ataco al hombre que le está agrediendo. Pero porque yo quiero, y si no, me quedo tranquilo y no he pasado nada. Quedo mal ante la opinión pública de que fui un cobarde. Eso no es delito. El acto de omisión de presuntamente de la cadete no es infracción, no es delito.
Pero
porque
había
ella
más
es
gente,
policía.
Había más cadetes,
a
había oficiales,
voy.
Pudo denunciarlo, pudo.
Ya, entonces, claramente, definitivamente, la cadete esa noche no comete ningún delito, ni por acción ni por omisión. Ella no está dentro de las reglas de la omisión porque no es una policía nacional. Policía nacional tiene la obligación jurídica de impedir y además, suponiendo que ella hubiera intervenido, estuviéramos hablando de dos femicidios, no de una, porque el teniente fácilmente con la fuerza que tiene un hombre y un militar, un policía, entrenado para atacar, para pelear, les hubiera matado a las dos personas, no estuviéramos solamente frente a un cadáver. Ahora, quienes sí cometen una infracción, un delito por omisión, son los policías, desde en la tropa, desde el grado de policía hasta sargento primero, me parece que es el máximo grado, y en la oficialidad, desde subteniente hasta general. En servicio activo. Es decir, que si en la Escuela Superior de Policía había un subteniente hasta el grado de general, todos ellos tienen que ser procesados para descubrir su participación. ¿Conocieron o no el hecho? Ellos cometieron una infracción, acción por omisión. Es decir, con sus actos de omisión, ellos perpetraron y colaboraron en un gravísimo delito que hoy a toda la ciudadanía nos duele y nos da mucha pena por lo sucedido.
Dos hipótesis coincidentes, con eso también volvemos después de una pausa. Hasta el momento, tanto la defensa de la familia Bernal como la defensa de la cadete Sánchez han coincidido en que ellos presumen que hay participación de otras personas en este delito. Volvemos en Más Allá de los Hechos, ya con la entrevista al doctor Alejandro Ponce Villacís, abogado defensor de derechos humanos. La pregunta también que nos hemos planteado durante toda la semana, ¿es o no esto una responsabilidad del Estado? Ya volvemos.
Estamos presentando Más Allá de los Hechos con Fausto Yepes. Retransmite en Cuenca, Antena 1.
De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Hola, vecina.
Hola.
¿Cómo le va? ¿Sabe si por aquí hay una agencia de Mi Alianza?
¡Claro! Mi cooperativa amiga está aquí a la vuelta.
¡Ah, qué alivio! Siempre me salva la vida. Si le contara cuando estuvimos complicados en la casa, ajá, Mi Alianza estuvo ahí para apoyarme.
¡Claro! ¿Y a cuántos años siendo mi cooperativa amiga? No la cambio por nada.
Ay, disculpen que me meta. ¿Con quién hay que hacer esa alianza que dicen? Yo también quiero tener una amiga así.
Con la Alianza del Valle, Bessie.
¡Ah, claro! Claro, Mi Alianza es mi cooperativa amiga.
52 años de vida institucional, solidez financiera y más de 100,000 socios respaldan nuestra institución para que puedas decir:
Mi Alianza es mi cooperativa amiga.
Alianza del Valle.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Mire este y todos los programas de Más Allá de los Hechos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Al punto, en Más Allá de los Hechos.
Continuamos con Más Allá de los Hechos, analizando el caso de María Belén Bernal. En este momento tenemos el contacto con el doctor Alejandro Ponce Villasís, abogado defensor de los derechos humanos. La pregunta ha sido planteada ya en reiteradas ocasiones durante estos días. Doctor Ponce, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias por la invitación.
Gracias, doctor. La pregunta creo que gira todavía en el ambiente. ¿Es esto o no una responsabilidad del Estado? Hemos visto algunos elementos que de alguna forma nos preocupan. La presunción de que pudo haber participación de otros oficiales, según se ha dicho, y esto de acuerdo a las inconsistencias que constan del proceso. Otro tema que hemos conversado y que nos ha revelado este momento el doctor Gonzalo Realpes, que el teléfono de la cadete Suárez fue retirado por los policías de la cadete Sánchez, perdón, mil disculpas, de la cadete Sánchez fue retirado por parte de los policías antes de rendir su versión, inclusive. Entonces, no es parte de una cadena de custodia, son algunos elementos que nos quedan en el aire, y la pregunta, como le decía, ¿es o no esto una responsabilidad del Estado? Doctor Ponce.
Yo creo que tenemos que, en primer lugar, separar dos cosas que son coincidentes, pero que al mismo tiempo responde a categorías jurídicas diferentes. Una es la cuestión penal, y sobre la que existen muchísimos dudas, existen muchísimas contradicciones en las versiones oficiales que se ha dado desde, particularmente desde el Ministerio del Interior, y aquello que constituye la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos. En esta segunda parte, mucho se ha dicho esta semana de que no existe una, en realidad, una intención del Estado de que estos hechos se hayan producido. Y en eso yo sí voy a diferir, porque ¿qué es lo que existe en realidad? Existe una política no escrita por la cual se promueve la protección de la institución, la Policía Nacional, por sobre los derechos de las personas. Y esto se manifiesta de maneras muy claras en este caso. Cuando existen un grupo importante de oficiales que deciden no intervenir, cuando el ministro del Interior dice que esto se trata de una cuestión casi doméstica,
de un crimen pasional,
o cuando se habla de crimen pasional, todas estas formas, en realidad, y nos están dando luces de que existe una voluntad oficial de proteger a la Policía Nacional por sobre los derechos de la víctima, o ya sabemos, de un femicidio. La existencia de estas conductas por parte del Estado nos hacen ver que el Estado está procurando que se den fórmulas de evadir su propia responsabilidad para proteger a la institución Policía Nacional. Son estos hechos los que generan esencialmente la responsabilidad internacional, y por lo tanto el Estado es responsable. Esto de manera general. Uh-huh. Ya de manera específica, si nosotros comenzamos a ver los hechos que se dieron a partir del 11 de septiembre, podemos encontrar una serie de elementos que nos hacen ver que efectivamente desde la Policía Nacional como institución, un grupo de oficiales que estuvieron en estas instalaciones policiales de la Escuela Superior de Policía, existió una clara voluntad de no dar, al menos en un inicio, toda la información que se requería para que se pueda investigar de manera rápida y eficiente los hechos. Y un tercer elemento para que se pueda determinar esta responsabilidad internacional está dado por el hecho de que, habiendo ocurrido en instalaciones oficiales de la Policía Nacional, no hubo un solo oficial, uno solo, que decide intervenir de manera inmediata para proteger los derechos de la víctima. Era su obligación, como lo han señalado los dos colegas que han intervenido previamente, era obligación de ellos intervenir, porque así lo manda la ley. Y de hecho, ya desde la perspectiva penal, el que no lo hayan intervenido constituye el que se constituyen autores directos conforme lo dispone el propio Código Orgánico Integral Penal. Pero son estos elementos los que nos hacen ver que existe una responsabilidad internacional del Estado y existe violaciones de los derechos humanos con toda claridad.
No obstante, se ha dicho que seguramente es muy temprano como para establecer si existe o con certeza si existe o no la responsabilidad por parte del Estado. Pero creo que varios de los elementos que usted ha mencionado, doctor Ponce, algunos de los elementos que ya vamos a retomar también con el doctor Matovelle, que se han comentado acá, es decir, la presunción de que hubo una participación de otros oficiales. Hasta el momento creo que es una de las mayores dudas y una de las preguntas que nos hacemos todos, habiendo analizado el caso, habiendo analizado las versiones de quienes han rendido su versión en este proceso, las inconsistencias, esto no pudo haber ocurrido, no pudo haber hecho solo Germán Cáceres.
Sí, evidentemente, existen todas las inconsistencias, existe una participación por dejar de hacer aquello que estaban obligados a hacer. ¿Qué es lo que debían haber hecho? El momento que se oyeron los gritos, que así se ha dicho en los medios, uh-huh. Yo no he visto el expediente procesal, debieron haber intervenido. ¿Pero por qué no intervienen? Porque al existir una estructura cuasi militar dentro de la Policía Nacional, cuando un oficial dice no intervengas, nadie más interviene. Tan claro es esto. Que si nosotros vemos a lo largo de la historia, revisemos 35 años atrás, vamos a ver que cada década hemos tenido diferentes hechos en los que intervienen miembros de la Policía Nacional que han conducido responsabilidad internacional. Y siempre las denuncias han provenido de afuera de la institución. No hemos visto un solo caso en que la institución diga, sí, este oficial de policía está violando los derechos humanos y nosotros hemos tomado la decisión de actuar. Precisamente porque existe esta voluntad de dar una protección primordial a la institución y luego a las personas. Y en este caso de la doctora Bernal, no es la excepción. Existió desde un inicio la voluntad de proteger las jerarquías, proteger que a un oficial no le puede cuestionar nadie, proteger que la estructura piramidal que existe dentro de la policía es incuestionable. Y no puede venir nadie a decirle, oiga, usted está cometiendo un delito. No puede venir nadie a detenerle en el acto, que era la obligación en ese momento de entrar y detenerle. ¿Por qué razón? Porque existe esta política no escrita, repito, de proteger la institución. Y ahí radica la esencia de la por parte del Estado de incurrir en responsabilidad internacional al no haber eliminado estas estructuras que de facto permiten que las violaciones a los derechos humanos se perpetúen.
Y lo que evidentemente no les exime de responsabilidad en este y en cualquiera de los casos. Doctor Ponce, le agradecemos mucho por su aporte.
Muchas gracias a usted.
Gracias. Ha sido el doctor Alejandro Ponce Villacís, abogado defensor de derechos humanos. Y para cerrar este espacio de análisis, vamos a continuar con el relato que nos hacía el doctor Matovelle. Nos quedamos en las inconsistencias y en esta presunta participación de otros oficiales, lo cual, según la hipótesis que mantienen ustedes, esto no habría duda. ¿Por qué?
Como le estaba manifestando, es imposible que no se le haya visto a Cáceres manipular el cuerpo como en principio se ve que se manipuló. Es imposible que se haya realizado por una sola persona. Por el mismo hecho de manipularlo. Ahora entiendo que hay un video de un carro con vidrios polarizados que aparentemente no es del que utiliza Cáceres inicialmente. Esos son temas que están ya manejando fiscalía. Y
este vehículo entra y sale de la escuela.
Así es. Entonces eso es algo que fiscalía revelará en su momento, pero sí, y hay eso. Y hay otra cosa, o sea, Cáceres se descarga un protocolo para manejo de cuerpos en tiempo de COVID, entonces, a ver, estamos pensando que Cáceres tampoco es que es un genio, ¿no? debe estar siendo asesorado por alguien que está actuando con él también, y eso es lo que nosotros pensamos, pero es que nosotros hablamos de grados de participación, ¿no? Con respecto
de. Y eso consta en el teléfono de Cáceres.
Sí. Claro, que se descarga el protocolo.
¿Eso se descarga qué día?
En la madrugada del 11.
En la madrugada del 11.
Sí. Entonces, eso es algo que tiene que analizarse dentro del expediente.
Se presume entonces que el crimen ocurrió en la madrugada.
Yo estoy seguro que sí. Uh-huh. Entonces, estoy seguro del lugar, eso es innegable. Y la hora habrá que definir específica, pero es dentro de la Escuela Superior de Policía. Entonces, respecto a lo que dice el doctor Ponce, a quien conozco, claro, los parámetros para establecer la responsabilidad del Estado son concurrentes en varios puntos con lo que establece la criminología para establecer uh-huh. un crimen de Estado, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es un crimen jerarquizado, que es a lo que hace referencia el doctor Ponce. Hay varios parámetros que sí, que concuerdan, pero insisto, el área que nosotros estamos ocupando en este instante, debe completarse el procedimiento y seguir encuadrando si la conducta aplica para establecer un crimen de Estado. Pero para nosotros en este instante el criterio es que es un femicidio, ¿no?
¿Cáceres tiene contacto vía WhatsApp, mensajes, llamadas y con otros oficiales entre la madrugada del domingo y el lunes?
Entiendo que hay una llamada de alguien que le notifica que tiene que volver a una comisión en la mañana. Y es más, él, si no me equivoco, está de porte estandarte en un evento.
¿Ya?
Entonces, eso es lo que entiendo que hay. De ahí, a nivel de explotación técnica, eso es algo que le corresponde ya a Fiscalía pronunciarse, precisamente por. Pese a que la instrucción es pública, la estrategia que maneja Fiscalía puede ser privada todavía.
Nos hemos preguntado todos, y un poco esa duda ha quedado todavía en el aire. Usted estuvo presente en el momento del levantamiento del cuerpo. La frazada con la que se ve en las fotografías está aparentemente en buen estado, lo cual no se entiende, habiendo pasado tantos días y habiendo supuestamente estado cubriendo el cuerpo de María Belén.
A ver, esas son una de las cuestiones que sí saltan definitivamente. Son temas que deberán.
¿Esa es una frazada que estaba allí?
En principio sí, es una frazada que se encuentra en el lugar. Estaban de lo que yo llegué ya al momento de completar la extracción, pero de lo que entiendo, la frazada estaba dentro de una funda bien doblada. Entonces, es algo que tiene que evaluarse a través de una pericia específicamente, porque el resto sería.
O sea, ¿pudo o no ser utilizada para
sí,
cubrir?
En este punto, eso debe evacuarse como corresponde dentro del debido proceso a través de una pericia. El resto son especulaciones, pero que efectivamente aparece eso, o eso es lo que parece indicar, que está en el lugar de los hechos, sí. Ahora, ¿qué participación o qué implicación o qué uso se le dio? El uso, en realidad, el uso de esa frazada es lo que tiene que definirse dentro de del proceso, ¿no?
A su criterio, los cadetes que pudieron haber escuchado todo esto en la madrugada del domingo, ¿tienen alguna responsabilidad?
Habría que establecer, pero nuestro criterio es si en algún punto puede existir, no de los cadetes, pero sí se podría ver una coautoría funcional, es mi criterio. Porque si bien no tiene la obligación de auxilio, el hecho de que escuche y no haga nada implicaría una coautoría funcional. Ese es mi criterio.
¿Usted cree que, al igual que la cadete y Sánchez, debió dictarse prisión contra otros de los presentes en esa noche, de quienes escucharon los gritos, los golpes?
A ver, pienso que deben haber sido incorporados a la investigación y dentro de sus grados, porque ojo, yo quiero ser muy preciso con esto. Los grados de participación es algo que debe de manejarse con mucha técnica y, uh-huh. con mucha precisión, porque no podemos agarrar y señalar de algo que eventualmente durante el proceso no se va a lograr probar. Debemos de entender que para levantar la garantía de presunción de inocencia dentro de nuestra Constitución, dentro de los parámetros que dicta el Código Penal, tiene que estar absolutamente fuera de duda, ¿no? De una duda uh-huh. razonable. Entonces, los grados de participación deben especificarse y deben probarse.
Perfecto. Perfecto. Este momento me comenta que está justamente Elizabeth Otavalo en la Universidad Central, en la Capilla Ardiente, donde se ha levantado esta Capilla Ardiente y está dando declaraciones a la prensa. Vamos a dar paso este momento antes de ya pasar con las conclusiones con nuestros invitados. A ver si escuchamos. Tenemos ahí. Vamos a escuchar las declaraciones de Elizabeth Otavalo, que está en los exteriores.
¿Por ti?
Del
no, señores. De la Universidad Central. Yo lo único que tengo es a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a esas organizaciones que me han apoyado.
Señor, dice que sus pensamientos están únicamente...
Este momento es difícil para usted, mi señora. ¿Usted qué es lo que pide al país, al Estado?
Justicia. Justicia le pido al Estado. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a mi hija? ¿Por qué le mataron a mi hija? ¿Por qué salió escondida? ¿Por qué salió escondida? ¿Salió escondida? ¿Cómo salió escondida? ¿Quién lo hizo? ¿Quiénes son los responsables? No solamente es una cadete, ojo, ¿no? Esto tiene que ser algo. Alguien más, muchos más, que caigan los que tengan que caer. Ahora sí, autoridades de justicia, necesito que me ayuden. Y no que me ayuden, que cumplan.
¿Usted
sus labores?
Que el teniente no estuvo solo en esta situación.
Pero por supuesto, las condiciones de mi hija fueron terribles. Ustedes me acompañaron, ustedes saben. Enterrada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué mal les hizo mi hija?
Señora Elizabeth, para que conozca la ciudadanía, ¿qué es lo que se tiene previsto para hoy?
Vengo del cementerio del Camposanto, viendo dónde le vamos a poner a la niña. Y hasta ahí, créanme, señores periodistas, que son tan insensibles. Hay que luchar con un sistema donde todo el mundo quiere aprovechar del momento. Sin embargo, a las 9 de la mañana nos vamos a trasladar al Camposanto, Monte Olivo, en Agranados. Tengo entendido que va a haber una marcha también de apoyo a María Belén. No me la van a dejar sola. Y a las 10 de la mañana... es la ceremonia religiosa.
Pero esto no termina aquí, señora Elizabeth.
Con las autoridades, la fiscalía se ha acercado a dialogar. ¿Cómo avanzan las investigaciones? Ayer ya nuevamente también se allanó la casa de otra cadete, de la hermana del teniente. ¿Qué ha sabido un poco de las investigaciones? Si es que tal tanto de...
No, el día de ayer fue imposible. El día de ayer me dediqué a abrazarle. A abrazar ese féretro frío. Ayer en la mañana le cogí sus manos lastimadas, completamente lastimadas, y le prometí que no vamos a descansar.
Bien, eran las declaraciones de Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal. Ella está en los exteriores de la Universidad Central, justamente en el teatro donde se ha levantado la Capilla Ardiente. Vamos entonces ya con las conclusiones. Este momento primero con el doctor Ponce, que lo tenemos en conexión, al doctor Alejandro Ponce Villacís, abogado en derechos humanos. Doctor Ponce, sus conclusiones, por favor. Parece que respecto de la responsabilidad del Estado, el tema se configura en esa dirección, por un lado, y por otro, la participación aparentemente de otras personas en este crimen.
Bueno, es evidente, si el Estado realmente tendría la voluntad de mandar un mensaje de respeto a los derechos humanos, debe asumir directamente y decir: nosotros como Estado somos responsables, nosotros como Estado vamos a tomar las medidas necesarias para reformar íntegramente a la Policía Nacional, y vamos a tomar todas las medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Hay que recordar, por ejemplo, en el año 91, me parece, cuando el presidente Borja, por ejemplo, decidió reformar una parte de la Policía Nacional, el CIPIES, para, como parte de asumir la responsabilidad en el caso de los hermanos Restrepo. Hoy día, quizás ante las deficiencias de décadas de no tomar decisiones para reestructurar adecuadamente la policía, estos hechos se siguen repitiendo y se sigue manteniendo ese tema del espíritu de cuerpo. Es fundamental que el Estado tome las medidas adecuadas y efectivas para que no se vuelvan a repetir estos hechos y para que la policía siga en impunidad frente a la violación de derechos humanos, que en el Ecuador hoy por hoy es sistemática.
Lamentablemente las pruebas, las evidencias hasta el momento apuntan en esa dirección. Doctor Ponce, le agradecemos por haber estado con nosotros.
Gracias.
Ha sido el doctor Alejandro Ponce Villasís, abogado defensor de derechos humanos. Vamos de este momento ya con las conclusiones, doctor Realpe. La cadete Sánchez, ¿podrá de aquí en adelante identificar o ella presume quizá que hubo participación de otras personas?
Sí, definitivamente, no la cadete, pero hay evidentemente la participación de otras personas. Quiero referirme a lo que manifestó el doctor Gonzalo Ceballos en cuanto a una presunta responsabilidad de los cadetes. Creo que no existe ninguna responsabilidad. Si hablamos de responsabilidad, es responsabilidad penal. Creo que no hay ninguna responsabilidad penal de ninguno de los cadetes. El doctor manifestaba del funcionalismo. El funcionalismo es solamente para los funcionarios públicos, es decir, para los servidores públicos. Ellos no son funcionarios públicos, no son empleados públicos, son estudiantes, son cadetes. Porque estamos hablando también de que la discusión se ha analizado ahora y se ha abierto entre si es un crimen de Estado o no es un crimen de Estado, o si es un delito común ordinario el cometido por el cadete. A mí me extraña que el Procurador General del Estado guarda silencio. Ya la Procuraduría debió haber opinado, de haber hecho un estudio, o por lo menos haber indicado su posición, porque estamos los abogados, en este caso de la víctima, los abogados de los procesados, en este caso mi persona, y existen otros abogados también que se han incluido en esta problemática jurídica y específicamente en este delito de femicidio que en las próximas horas se investigará. Y el procurador del Estado ya debe actuar, pues debe dar su criterio, porque en el evento de que se declare como un crimen de Estado, el Estado ecuatoriano tendrá que ser demandado a una reparación millonaria de una cantidad muy alta de dinero. Finalmente, quiero indicar a la ciudadanía, a usted, señor periodista, que el día lunes a las 2:30, a las 14:30, se va a llevar a cabo una acción constitucional de habeas corpus pedida por esta defensa, porque creemos que Jocelyn Sánchez, la cadete Jocelyn Sánchez Pilco, está ilegal, injustamente detenida, arbitrariamente detenida. Hay una desproporcionalidad.
¿Ustedes creen que debió haber o deberían estar en este momento otros detenidos?
Lógicamente, ya debieron haber estar detenidos como
oficiales, por ejemplo.
Policías, no. Policía, desde el grado de policía hasta sargento en lo que es tropa. Y en lo que son oficiales, desde subteniente hasta generales. Porque no, ellos pueden haber presuntamente cometido el delito por omisión. Es decir, hay acción por omisión. Porque es raro que en un centro policial donde aproximadamente hay 200 personas, solamente una está detenida. Y lo peor, una cadete. En primer lugar, mujer. Segundo, una cadete. Y tercero, la parte más débil de esta relación jurídica, que es una cadete. Obligadamente tiene que haber ya más detenidos. Esperemos que la fiscalía, conjuntamente con la policía, ya inicien acciones reales para dar con los verdaderos responsables de este delito. Indicaba que tenemos la acción de protección el día lunes.
De habeas corpus.
La acción de habeas corpus el día lunes a las 14:30. Invito a la ciudadanía que esté atrás, pendiente de esta acción constitucional, a la cual ya se han sumado organismos de derechos humanos de mujeres. Inclusive la Defensoría del Pueblo ha presentado ya un amicus curiae. Estamos nosotros esperando también que otros organismos amplios de derechos humanos se vinculen, se intervengan en esta acción constitucional de habeas corpus a llevarse el día lunes, donde creo yo y estoy seguro que voy a poder obtener la libertad inmediata de la cadete Jocelyn Sánchez.
Vamos, y creo que todos dar seguimiento a este caso hasta que se pueda llegar a conclusiones, a respuestas al menos medianamente satisfactorias respecto de lo que ha ocurrido. Doctor Realpe, le agradecemos por haber estado con nosotros. Doctor Matovelli, sus conclusiones. Creo que aquí se han planteado algunos temas interesantes. Usted puso sobre la mesa el tema de la participación de otras personas y esto parece casi indiscutible.
Es indiscutible. Podremos discordar en teorías jurídicas con el doctor Realpe, pero creo que en este punto concordamos todos los participantes, la opinión pública, porque es evidente. O sea, yo lo que quiero que quede claro es que puede sonar fuerte, pero la ciudadanía no es tonta. Es evidente lo que está pasando con respecto de la asistencia que a nuestro criterio tiene Cáceres, y los grados de participación, que yo sí pienso que tienen grados de responsabilidad los cadetes, ¿no? Y quienes escucharon, y si bien no tenían la obligación de auxilio, si hay una obligación de no dejar que pase y no quedarse viendo, porque la participación de ellos al quedarse sin hacer nada, eso exige una responsabilidad también, ¿no? Entonces, eso habrá que analizarse, yo como lo digo y lo mantengo. Los grados de participación deben ser aplicados y estudiados de una forma precisa. No ganamos nada con decir lo uno o lo otro, sino esto será lo que se termine a través de la verdad procesal dentro del debido proceso, que eventualmente llegue a quien corresponda a levantarse la garantía constitucional de presunción de inocencia.
Gracias, gracias, doctor Matovella. Hemos estado en presencia del doctor Gonzalo Matovella, abogado de la familia Bernal, también el doctor Gonzalo Realpe, abogado de la cadete, y Jocelyn Sánchez, detenida, la única detenida hasta el momento en este proceso de investigación, y también tuvimos contacto con el doctor Alejandro Ponce Villacís, abogado defensor de los derechos humanos. Dos coincidencias dentro de las conclusiones de nuestros invitados es que podría haber y todos los elementos se configuran para establecer una responsabilidad por parte del Estado y que hubo aparentemente participación de otras personas en ayudándole a Germán Cáceres luego de haber cometido este crimen. Es un tema que será seguramente ya investigado y llegará a las conclusiones la fiscalía. Esperamos y daremos seguimiento sin duda a este caso, al crimen de María Belén Bernal. Hasta aquí, Más Allá de los Hechos. Volvemos en una nueva emisión, amigos. Buenos días.
FM Mundo presentaron Más Allá de los Hechos con Fausto Yepes. Aquí trazamos los puntos claves para buscar la verdad con investigación e información contrastada. Más Allá de los Hechos. Hasta nuestro próximo programa. Redacción y coordinación, José Martín Muñoz. Redacción y redes sociales, Fernanda Utreras. Redes sociales, Nicole Moncayo. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección gráfica, Laili Quinteros. Productor FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación general multimedia, Nicole del Alcázar. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Más Allá de los Hechos.
Con el auspicio de...